Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de hoy ha estado acaparada por la Comisión de Secretos Oficiales, que se ha vuelto a reunir 2 años después de que no estuviera constituida. La directora del CNI, Paz Esteban, ha explicado el espionaje a líderes políticos. Bueno, ese era el programa. Esta alta funcionaria del Estado, de primer nivel mundial, ha tenido que responder a políticos del tipo Rufián, de Esquerra, Miriam Nogueras, de Junts, Merche Izpurua, de Bildu, otro individuo de la CUP, por no decir que estos han podido entrar gracias a un cambio de las normas protagonizado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Bueno, Meritxell Batet, a quien ordenó Pedro Sánchez hacerlo, claro. De lo que se ha dicho dentro de la comisión, en principio no tendríamos que saber nada, porque el propio nombre de la comisión dice secretos oficiales, pero minutos después casi todos han empezado a alargar lo que Paz Esteban ha explicado dentro. De hecho, Ciudadanos y Vox se están pensando presentar una denuncia contra los que han alargado. El titular es que la directora del CNI ha aportado las autorizaciones judiciales que permitieron espiar a casi 20 políticos indepes, entre ellos Pere Aragonés. Esto no satisface a los separatistas, tampoco a los socios del gobierno, directamente sentados en el Consejo de Ministros, que quieren saber toda la información clasificada. Escucha a Pablo Echenique y a Gabriel Rufián.
Que salimos más preocupados de esta comisión de los que entramos, refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas.
Yo creo que se hace más patente que nunca la necesidad de una comisión de investigación. No tiene ningún tipo de sentido que yo aquí no les pueda decir nada más de lo que ya ha publicado.
Uno de los escuchados con autorización judicial, como digo, es Pere Aragonés. Esta tarde ha exigido explicaciones al máximo nivel y además ha pedido que se asuman responsabilidades. Veremos si mañana se lo hace saber a Pedro Sánchez cuando coincidan en Barcelona para la clausura de las jornadas del Círculo de Economía. De momento, fuentes de la Moncloa filtran que ellos no ordenaron al CNI espiar a Aragonés y que tampoco conocían que había sido escuchado. Esas mismas fuentes han desvinculado al gobierno de la decisión. Dicen que el CNI actúa con autonomía. La otra derivada de todo este terremoto político es el enfrentamiento entre Félix Bolaños y Margarita Robles. La estrategia del ministro pasa por poner toda la presión sobre la directora del CNI, a quien ayer defendió en el Congreso la titular de defensa. Una imagen que preocupa en Moncloa, claro, una realidad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Tras el acelerón, la magnitud del pulso ha obligado a un frenazo en seco. Félix Bolaños se ha obligado a explicitar su apoyo, solidaridad y afecto a Margarita Robles. El ministro se ha escudado en todo el gobierno para esclarecer el espionaje y tomar medidas.
El gobierno en su conjunto está trabajando cada día para esclarecer los hechos y después que seamos capaces de tomar medidas para que no se vuelvan a repetir.
Entre las metas, la sustitución de la directora del CNI por un perfil considerado de la confianza de la Moncloa. La ministra, en cambio, se parapeta en los tribunales para dirimir responsabilidades.
Solamente se puede, por parte de los tribunales, determinar autorías y responsabilidades. Sería una frivolidad por mi parte el poder hacer ningún tipo de imputación.
En su guerra de guerrillas, la Moncloa ha añadido a la lista de terminales infectados el de Fernando Grande Marlaska.
Escuchas La Linterna.
Mientras, el debate político lleva días centrado exclusivamente en el tema del espionaje, pero tú sigues pasando las canutas para estirar el sueldo, para llenar el depósito del coche, no te digo del camión o de la furgo. Las bonificaciones impuestas por el gobierno, los 20 céntimos, no frenan los precios de los carburantes y la vicepresidenta Calviño señala a las petroleras. Marta Ruiz.
Los carburantes siguen tocando máximos. En la última semana han subido un 1,35%. El gasoil sigue por encima de la gasolina. El litro se paga a 1,91 € frente al 1,89 € de la gasolina. Eso de media, porque depende de las gasolineras. De hecho, en algunas provincias, la subida de los carburantes ya se ha comido la mitad de los 20 céntimos de bonificación del gobierno. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Solo la semana pasada, en 3 días, nuestro coste de aprovisionamiento subió en 9 céntimos el litro. Y la tendencia sigue así. En una semana ha subido 13 céntimos.
El veto al petróleo ruso no ayuda a España. No tendrá problemas de suministro, pero sí empujará al alza el precio en el surtidor. Unos precios que Competencia está investigando desde el 1 de abril. El gobierno va a retirar la bonificación de 20 céntimos en caso de que los operadores lo estén absorbiendo.
El actual escenario de inflación hace que cada vez haya más hogares con dificultades para llegar a fin de mes. Muchos tienen problemas para hacer la compra diaria o pagar los suministros básicos, por no hablar de acudir al dentista o a la óptica. Susana Moneo.
El índice de solvencia familiar, que cifra la capacidad para afrontar los gastos del hogar, ha bajado en España en casi 5 puntos. El consumo de las familias, según el INE, se ha hundido un 3,7%. La realidad de muchos hogares es una verdadera odisea para llegar a fin de mes. Laura Núñez es directora del Observatorio de Ahorro Familiar del Instituto de Empresa.
Pues es bastante delicada, ¿no? De hecho, la inflación se llama el impuesto de los pobres. Aquel que gasta el 80% de su presupuesto en bienes de consumo, pues básicos, en cuanto tiene una inflación importante, no puede llegar a subsistir.
Es el caso de María. Con 65 años nunca había pasado estas dificultades.
Y vas viviendo lo que crees que es viviendo, pero luego te llegan siempre los extras, la dentadura.
Para 5 de cada 10 hogares el dentista es un lujo y el 43% tiene dificultades para pagar los suministros.
Más noticias de este jueves. El Tribunal Supremo ha concluido la vista pública de los recursos a la sentencia de los ERE. En la sesión de hoy, la Fiscalía ha pedido la confirmación de las penas porque asegura que todos eran conscientes de lo que se hacía con las ayudas de la Junta de Andalucía. O sea, del trinque y el reparto. Patricia Rossetti.
Si las defensas desgranaron los argumentos para intentar la absolución, la Fiscalía hizo lo mismo, pero para que el Supremo confirme la sentencia. Los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar justificaron las razones y se refirieron a un sistema concatenado, similar a una producción en serie. Un sistema creado para evitar cualquier tipo de control, para evitar la fiscalización de las subvenciones concedidas. Expedientes que estaban en el limbo y nadie hacía nada. Eludían su responsabilidad. Ayudas para empresas que ni tenían trabajadores ni nóminas. Eran conscientes de lo que sucedía. Un quebranto para las arcas públicas. Patentes y legalidades, dijo el fiscal Prieto.
No, de patentes y legalidades en la concesión de las ayudas. Y este informe va a cuatro consejerías. Y nadie hace nada. Nadie. Esto no es viable en una correcta administración. Como no puede decirse, hombre, es que ha llegado y se pasa a un departamento. Pero es que esto pasa durante 10 años.
Al argumento de los condenados de que el sistema ya estaba en marcha, los fiscales respondieron que se habían subido al carro delictivo.
Y termino con dos nombres propios, el de la bailadora María Pajés y la cantadora Carmen Linares, ganadoras del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. Es el primer galardón que conocemos este año. Cope Oviedo, Carlos Fernández.
18 años han pasado desde que Paco de Lucía recogiese el Príncipe de Asturias de las Artes. Fue en el año 2004. Hoy el jurado ha vuelto a premiar al flamenco con este galardón que ha recaído en la cantadora Carmen Linares y en la bailadora y coreógrafa María Pajés. El jurado ha destacado que ambas artistas han ensanchado el cante y el baile desde el respeto a la tradición. La cantadora Carmen Linares contaba en Cope Asturias que ya está deseando estar en Oviedo el próximo mes de octubre.
Bueno, contentísima, estoy muy muy feliz, estaba en Oviedo, en el Teatro Campo Amor. Ay, por favor, si además es que es una ciudad para pasear y para disfrutarla, fantástica, de verdad.
Ha habido unanimidad entre los miembros del jurado para otorgar este galardón, que es el primero de los 8 que se fallan como cada edición. Eso sí, este año volvemos a vernos las caras tras 2 años de pandemia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, pregunta doméstica. ¿Habéis ido a echar gasolina hoy? ¿Hoy, por casualidad?
Pues yo es que tengo un coche eléctrico. Soy muy ecológico,
pero
amigo.
¿Totalmente eléctrico?
Totalmente eléctrico. ¿Sí? Bueno, sí.
Pues
sí.
Yo he ido a echar gasolina hoy. Y ha habido un momento en que he pensado, va a pasar de los 100 pavos. Bueno, se ha quedado en 90 y algo.
Sí, sí, depende de cómo tengas el depósito, efectivamente. No,
claro, estaba muy bajo, es un coche grande, digo, al pasar de 100.
Sí, es que pagamos prácticamente el doble de lo que nos costaba llenar el depósito hace nada, 6 o 7 meses.
Permitidme, vamos a hablar de economía lo más real que podamos. Tengo invitado. Juan Bravo, vicesecretario económico del Partido Popular, es consejero de Economía en la Junta de Andalucía. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿De Economía o de Hacienda, o las dos cosas?
De Hacienda y fondos europeos.
Pues no está mal la carterita. una pregunta casi casi personal. Hay quien dice, ya me ha avispado, que si gana Feijóo las elecciones, Juan Bravo será el próximo ministro de Economía.
Bueno, yo creo que eso es normal que la gente ahora mismo piense en eso, porque soy el vicesecretario económico, pero yo creo que cuando llegue el momento el presidente tendrá que decidir quiénes son. Pero yo creo que lo que es súper importante para nosotros es que se haya tenido en cuenta lo que se ha hecho en Andalucía, que creo que es un cambio muy importante y que se valora hasta el punto de querer contar con uno de los miembros del equipo de Juanma Moreno, ¿no? Entonces, para nosotros es una ilusión, solamente eso ya es un reconocimiento mayor, ¿no?
Claro, yo tenía que preguntarle, imagínate que dice, sí, va a ser así, sería la bomba. Empiezo por lo que más nos afecta a nuestros bolsillos, la inflación, los precios de los carburantes. El marrón de la guerra y de los precios de la energía se lo hubiera comido cualquier gobierno, ya este Pedro Sánchez, Feijóo, Rajoy, Zapatero y de ahí para atrás. ¿No hay manera de solucionar esto? ¿Cómo lo ven los economistas?
Bueno, no es fácil, ¿no? De verdad que la situación no es fácil, pero también tenemos que poner antecedentes que la situación de la inflación y de los precios disparados fue antes o viene arrastrando desde prácticamente el segundo semestre del año 2021, con lo cual es verdad que la guerra no solamente no favorece, como se pueden imaginar, sino que perjudica más o dificulta más esta situación. Pero también es verdad que cuando hacemos la comparativa con el resto del territorio de Europa, o incluso con países próximos que pueden ser más parecidos en la situación, como Francia o Portugal, prácticamente tienen la mitad de la inflación que tenía España, ¿no? Eso sin duda tiene que hacer una reflexión de que a lo mejor aquí no se están haciendo bien las cosas, o no todo lo bien que se podría. Y por eso nosotros también le planteamos un plan económico al gobierno para intentar de alguna manera poder atacar este tipo de cuestiones, ¿no?
¿Se puede objetivamente bajar los impuestos o es el típico mensaje preelectoral?
No, mire, si algo tiene claro el presidente Feijóo es que no va a contar o va a proponer nunca una medida que si mañana fuera presidente del gobierno no la pudiese aplicar. Esa es la premisa que ha marcado al equipo que intentamos plantear estas medidas, ¿no? Yo le doy un dato que creo que es fundamental. El gobierno de España en sus previsiones de presupuestos para el año 2022 esperaba recaudar en todo el año 9.000 millones de euros más que en el año 2021. ¿Se acuerda que hablábamos de 7.500 en los dos primeros meses? Pero es que ya tenemos el dato de los tres primeros meses. Y ahí son que el gobierno ya ha recaudado casi 9.200 millones más que antes. Con lo cual quiere decir que su previsión a todo el año, que eran de 9.000, ya la ha superado en los tres primeros meses. Con lo cual entendemos que hay margen de sobra para hacer esta actuación que nosotros proponíamos de bajada de impuestos selectiva, temporal, a rentas medias y bajas, y de una manera muy concreta actuando sobre donde realmente entendemos que hace falta, algo que, por ejemplo, también defendía el gobernador del Banco de España, o que, por ejemplo, pues si vemos algunas de las medidas que nosotros proponíamos, han sido reproducidas por Draghi en lo que ha anunciado recientemente, como medidas que va a dotar esa ayuda hasta de 200 euros a los que ganen hasta 35.000 euros. Quiero decir que no creo que fuéramos muy desorientados cuando estamos planteando este tipo de cuestiones. Creo que hay margen para hacer ese tipo de cosas.
¿Se puede recortar el gasto público o donde se puede recortar son peanuts, como dicen los sorteras, cacahuetes?
Se debe recortar el gasto público.
¿Por dónde? ¿Por dónde, Juan?
¿Por dónde? Pues mira, hay un ejemplo claro que podríamos contar, que repite el presidente, y yo creo que es verdad que es una cuestión menor, pero que pone de manifiesto la intención, ¿no? Y es 22 ministerios frente a 13. Eso nos pueden decir, ya, pero con eso no arreglas el problema, pero yo creo que hay que partir de esos pequeños gestos para llegar a los grandes gestos, y creo que hay capacidad. Mire, hay una parte que es la transformación digital, la posibilidad de que en la administración se utilicen y se apliquen herramientas como la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, que nos permitirían ser más ágiles y más rápidos y ahorrar muchos costes. Y además tenemos una ventaja, es verdad que ese ahorro, que sería muy potente, llevaría también la necesidad de una inversión, pero en este caso esa inversión podemos pagarla con los fondos europeos, con lo cual ni la parte negativa de este tipo de propuestas es negativa, puesto que tenemos la posibilidad de ejecutar fondos europeos del Next Generation, que saben que no lo estamos utilizando. Pero también es necesario que haya esa conciencia de ahorro por parte del gobierno. Yo le cuento siempre el ejemplo, cuando yo llegué a la Consejería de Hacienda y después de llevar un mes, Me di cuenta que llegaba pronto por las mañanas y me iba tarde por la noche y siempre estaba la luz encendida. Cuando pregunté me contaron que es que en ese edificio nunca se apagaban las luces. Estaba encendido a las 24 horas, los 7 días de la semana, y como mínimo la persona de seguridad que estaba allí me dijo que llevaba 10 años y no las había visto apagadas. Yo creo que, partiendo de esa idea, creo que eso en su casa no lo hace nadie. Nadie tiene una luz encendida a 24 horas por 7, y a partir de ahí le puedo asegurar que hay mucha capacidad de ahorro. Porque lo que necesitamos es dinero para las pensiones, dinero para la sanidad, para la educación. Eso es lo que tenemos que proteger. Pero todo el gasto superfluo, todo el gasto político, burocrático, toda esa capacidad de reducir papel, tiempos de tramitación, porque hay papeles, porque van carpetas, hoy en día eso no tiene sentido. Y ahí podríamos ahorrar mucho dinero. Creo que es un planteamiento que ha hecho el presidente Feijóo, y yo creo que el ciudadano, si estamos pidiendo ese pacto de rentas a los trabajadores, a los empresarios, a las eléctricas, creo que ese pacto de rentas también lo tiene que hacer el gobierno con la doble vía, ¿no? Devolver parte del sobrerecaudación y también ayudar en la eficiencia del gasto público.
Joder, si hace de la luz le pilla a mi madre, que en paz descanse la que le caía.
Recuerdo el apaga la luz.
Hombre, apaga la luz. Vamos, ¿qué te crees que soy? El Banco España era una frase muy típica.
Muy típica.
Pero era una frase más de cultura social, claro, que a lo mejor de ahorro económico, pero una frase fundamental, efectivamente.
Pero a partir de esa frase y de esa cultura se consigue el ahorro económico.
Sin duda.
Todo el mundo, si el líder marca ese camino a todos, le aseguro que se encuentran vías de ahorro en el gasto público, porque yo soy funcionario y lo conozco. Uh-huh. Con lo cual, ahora, el primero que tiene que marcarlo es cómo lo hacían en tu casa. Tus padres son los primeros que, claro, tienen que hacer ver que es necesario tener esa mentalidad de ahorro y que el dinero, eso de, no es de nadie, no, el dinero público es sagrado. Y la gente tiene que saber que sus impuestos están gestionados de la mejor manera que sabemos hacerlo.
Antonio Maite.
Sí, señor Barbo, le veo a usted optimista sobre el ahorro. Yo, sinceramente, creo que como ejemplo, desde luego que es más que aceptable plantearlo, que los primeros que tienen que ahorrar son los gobiernos, los que dirigen, los ministros, los ayuntamientos, pero me parece que el problema económico de España no pasa ni por tener 14 ministros en lugar de 22, ni porque se apague la luz de un edificio. Tenemos un problema de déficit estructural brutal. Es decir, esos 9.000 millones que hemos recaudado más este año, los debemos, no son nuestros. Pero es que tenemos una deuda pública en el 120%. Es que los servicios públicos, la sanidad, si usted mañana se constipa y llama a un centro médico de cualquier comunidad de España, le van a dar cita para dentro de 10 días, cuando ya se le haya pasado el constipado. Entonces, con esto yo insisto en la primera pregunta que hacía Ángel. ¿Realmente podemos permitirnos, y un paréntesis más,
rapidito, usted ha dicho,
selectivo y temporal, realmente nos podemos a medio largo plazo permitir bajar los impuestos?
Sí, porque, repito, hay una sobrerecaudación sobre lo que el gobierno tenía estimado, y eso, sobre todo, tenemos que devolver ese esfuerzo que están haciendo los españoles a los españoles. Hablamos de rentas medias y bajas, hablamos hasta 14.000 euros o hasta 22.000. Lo que no tiene sentido es que el Estado se esté beneficiando de esa recaudación extraordinaria y no se lo damos a los ciudadanos para ayudarles a pagar lo que anteriormente estaban hablando, ese recibo de gasolina de 100 euros, que hay gente que ni siquiera puede hacer ese recibo porque no tiene capacidad ahora mismo, pero por lo menos que puedan pagar su factura de la luz o su factura del gas. Yo creo que eso es una línea directa de ayuda que como gobierno tenemos que hacer. Si se le pide el esfuerzo a las eléctricas con los beneficios caídos del cielo, parece lógico que el gobierno de España, con los beneficios caídos de ese régimen fiscal que nos han impuesto, que se los devuelva cuando está muy por encima de lo que ellos habían proyectado. Y creo que lo que los españoles están esperando es un esfuerzo en el gasto público, que aunque yo sé que a ustedes les parece menor, mire, yo les he contado este ejemplo. Este ejemplo, sin contar el aire acondicionado, eran 50.000 euros de ahorro en el edificio en el que yo trabajo, y tenemos 12.000 edificios en la administración de la Junta de Andalucía. Quiero decir, a veces el menor también suma mucho y sobre todo crea conciencia. De verdad que yo creo que es momento, porque cada uno en su casa, porque esos señores que ganan 14.000 euros lo están haciendo en su casa, ¿eh? No están poniendo la lavadora o no están encendiendo la luz para intentar ahorrar. Y creo que lo mínimo que le pueden pedir a la clase política y a la administración es que también hagamos ese esfuerzo. Yo creo que ahí tenemos muchos ejemplos de grandes empresas que empezaron por ese ejemplo y han conseguido ahorrar cientos de millones de euros, en algunos casos hasta más.
Juan, una pregunta en clave andaluza. El paro baja del 20%, sigue siendo una barbaridad, pero es la primera vez en un montón de años, ¿no?, en Andalucía.
Por supuesto, fíjese, el otro día damos la clave de todo es el empleo. Cuanto más empleo tengamos, parte de los problemas que hablamos se reducen, porque no hay necesidad de tanta ayuda social, porque la gente tiene la oportunidad de trabajar, que es lo que realmente quieren, y además ingresamos vía impuestos, ¿no? O sea, imagínese la diferencia. No gasto y además ingreso. Pero en Andalucía bajar del 20% era algo histórico. Aquí ha estado en el 35% el paro. Hemos conseguido crear 160.000 puestos de trabajo en el último año, en el interanual. En lo que llevamos de legislatura, a pesar de una pandemia, 250.000 puestos de trabajo. Hemos bajado de 800.000 parados, que es muchísimo. Tener 775.000 es muchísimo y es nuestro objetivo, pero llegamos a tenerlos casi en 1 millón. Quiero decir, yo creo que ahí es donde realmente tenemos que trabajar en ser capaces de transformar para dar oportunidades a todo el mundo y que la gente pueda trabajar. Si la gente trabaja, de verdad que esa es la clave para que tengamos menos problemas. Si yo no recuerdo, el año 97-2004 se consiguió doblar la recaudación, se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Es decir, creo que se demostró que se podían bajar impuestos, eso genera actividad, que eso genera empleo y eso genera ingresos, que al final es lo que necesitamos, como decían, para pagar las pensiones, para pagar la sanidad y para poder atender las necesidades del estado de bienestar que nos hemos construido y que creo que tenemos que intentar cuidar, ¿no?
Maite.
Buenas noches, señor consejero. Yo le quería preguntar por una noticia que hemos conocido hoy, es la ratificación por parte de la Fiscalía de la sentencia de los ERE. ¿Cómo lo valora? ¿Cree que con esto se acaba por fin una de las épocas más negras de Andalucía, en lo que fue una etapa negrísima de fraude con el dinero de los ERE de los andaluces?
Pues bueno, como usted dice, es una etapa triste, hay que esperar a que salga la sentencia definitiva para conocer exactamente en qué términos va a ser. Hemos conocido los pronunciamientos de los fiscales, pero es un ejemplo de dilapidar más de 600 millones de euros para algo que no era para lo que estaba previsto. Eso no puede pasar, no se puede repetir, y trabajamos y luchamos para que eso nunca más se pueda producir en Andalucía. Pero le podría decir, hemos pagado más de 780 millones en sentencias, hemos pagado más de 690 millones en intereses de demora por no pagar a tiempo las facturas en la sanidad los últimos 20 años. Hemos ahorrado ahora mismo 40 millones en la luz, 100 millones en el pago de intereses por hacer las cosas bien y recibir el crédito a precio más barato. Es decir, existe otras fórmulas para ahorrar. Y le hablo de Andalucía, que representa el 18-19% de España, imagínense, eso a nivel nacional. Eso se tiene que erradicar de Andalucía porque resta credibilidad, resta confianza, resta seguridad sobre la comunidad autónoma. Y hemos visto cuando todo eso desaparece y se demuestra otro tipo de hacer las cosas, las empresas quieren venir a Andalucía, la gente genera empleo, somos líderes en autónomos, es decir, se crea otro contexto que genera ilusión y al final la gente tiene que confiar en sus dirigentes para saber que aquí pueden venir a invertir en Andalucía. Yo creo que ese modelo no solamente es de Andalucía, es un modelo que tiene que ser implantado en el conjunto de España. La gente tiene que saber cuáles son las reglas y que no se las cambiemos cuando nos interese. Tiene que conocer una administración que le dice cuáles son las condiciones, la fiscalidad, y que esto no esté sometido a decisiones de otro tipo que responden más a decisiones políticas que a decisiones de gestión, ¿no?
Y la ultimísima, ¿nos creemos las encuestas?
No, yo creo que nadie debe creerse nunca las encuestas, porque lo que tenemos es un gran reconocimiento de la gente y eso hay que agradecer enormemente. Esto no lo ha hecho el gobierno, ojalá tuviésemos esa capacidad. Esto se ha construido con todos los andaluces. Nadie tiene la capacidad, por mucho que sea un gobierno, si realmente los andaluces, los 8,5 millones, no hubieran entrado en este concepto de intentar hacer las cosas de manera diferente. Con lo cual, lo que nos queda es trabajar mucho, seguir contando lo que estamos haciendo y pedirle a la gente que nos vote y en algunos casos que nos preste los votos para permitirnos seguir haciendo este proyecto que creo que con tanta ilusión estamos desarrollando y que creo que está dando buenos resultados para Andalucía, y ustedes han dicho algunos de los datos que eso lo demuestran.
Juan Bravo, consejero en funciones de Hacienda y Fondos Europeos Andaluz, y bueno, quién sabe lo que le depara el futuro, ahora se encarga de los asuntos económicos en el PP. Gracias, Juan, suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
¿Os creéis las encuestas de Andalucía, Antonio?
Pues yo sí que me las creo, la verdad. Yo creo que Juanma Moreno ha conseguido afianzarse. Han hecho una gestión interesante después de tantos años de gobierno socialista, que estaba ya absolutamente agotado y cubriéndose las chapuzas y que habían hecho después de tantos años gobernando. Y sí que me las creo. Yo creo que se ha conseguido afianzar. Y bueno, la gran duda es si lo que dicen, ¿no? Ayuso o Mañueco, si consigue gobernar sin Vox o con Vox. Pero yo creo que el resultado va a ser muy bueno para el Partido Popular en Andalucía.
Maite.
Sí, bueno, han sido 36 años nada menos de gobiernos socialistas que como antes le preguntaba al consejero, pues han dejado un saldo bastante negativo, ¿no? Yo creo que eso sí lo ha interiorizado la ciudadanía andaluza, que ese cambio tenía que consolidarse. Yo creo que Juanma Moreno, que fue un presidente también por sorpresa, ¿no? Nadie pensaba, con tantos intentos que había hecho el Partido Popular con otros candidatos históricos, poder ganar al Partido Socialista. Lo ha conseguido y creo que en esa senda está, ¿no? Creo que al final se ha convertido también en un candidato transversal, ¿no? Hay mucha gente que votaba al Partido Socialista que ha visto que la gestión, como decía Juan Bravo, es una gestión eficiente, es una gestión profesional, y eso pues ha colocado a Andalucía en los mejores indicadores económicos de España, ¿no? Algo absolutamente impensable. Las encuestas, bueno, pues son la foto fija del momento, ¿no? Pero como decía Antonio, tiene mucha razón. Aquí lo importante es que la mayoría sea muy amplia para que no haya esa necesidad de que Vox tenga que entrar en el gobierno, ¿no? Eso marcará un poco el punto de inflexión, porque además también lanzará un mensaje sobre las posibilidades que tiene Núñez Feijóo también para hacer lo mismo a nivel nacional.
Bueno, pues lo veremos. Oye, os pongo un par de cortes, me hacéis un titular y luego seguimos, ¿vale? El primero, Echenique esta mañana tras la comisión de secretos en el Congreso.
Hemos solicitado formalmente que el gobierno valore desclasificar la información que hoy se nos ha trasladado a los diputados en esta comisión, porque pensamos que es muy importante que tanto los periodistas como la ciudadanía en general podáis conocer esa información.
Dios mío. Y ahora el rifirrafe, intentan disimularlo, Bolaños Robles.
El gobierno en su conjunto está trabajando cada día para esclarecer los hechos y después que seamos capaces de tomar medidas.
Es un gobierno que actúa unido, perfectamente coordinado. Hay una coordinación total y absoluta. Y es un gobierno que como gobierno se siente orgulloso de lo que hace.
En fin, lo del gobierno unido. Bueno, ¿cómo lo veis, Antonio? Cógelo, bueno, por donde quieras.
A ver, Robles y
primero,
Bolaños...
Primero, perdonadme, haced un pequeñito avance y luego ampliamos, ¿vale?
Muy fácil. Enfrentamiento duro entre Robles y Bolaños, que han filtrado que se lleva bien, pero que no está solucionado. Y Echenique no sabe todavía que él apoya al gobierno de esta nación.
Sí, sí lo sabe.
Bueno, Echenique habla en nombre de los ciudadanos y resulta que los ciudadanos sobre todo lo que quieren es vivir seguros y que sus servicios de seguridad velen por la seguridad de todos los ciudadanos, más que se aireen los secretos oficiales. Y respecto a los dos ministros, bueno, pues que han sido tocados a rebato para que minimizaran los daños causados por el enfrentamiento de estas últimas horas.
Dos minutos y seguimos. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ya sabes que Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras, fíjate, contratar tu seguro por teléfono o por internet. Algo muy sencillo. Bueno, ahora vuelven a evolucionar el seguro de coche. Con vehículo de sustitución, apunta a servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Tan sencillo como llamar al 917-700-700 o en lineadirecta.com. Las condiciones, ya sabes dónde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Llegan las flores, el sol y el buen cine.
¿Lo quiere ver?
De acuerdo. 13 te ofrece, durante el mes de mayo, la mejor selección de cine para toda la familia.
¡Manos arriba!
Películas inolvidables para ver una y otra vez.
Y no puedes salir ni los fines de semana.
Cine familiar. En mayo, en 13.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Seguimos con el asunto de los espías. Reacción política hoy de Feijóo.
Es muy difícil gobernar un país cuando no se es capaz de gobernar un gobierno. Si un presidente no gobierna 22 españoles, es muy difícil que pueda gobernar 47 millones de españoles.
Lo ha dicho en gallego, pero se lo entendía perfectamente, por eso no ha habido necesidad de traducción. ¿Creéis que esto se lleva por delante en la legislatura? ¿Aguantará? ¿No aguantará? Lo digo por, no tanto el apoyo parlamentario, tiene presupuestos, sino por el gobierno de coalición. ¿Cómo lo veis, Maite?
Yo creo que no se lleva por delante la legislatura. Yo creo que no, porque en fin, las personas que el partido que está dentro del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que es Unidas Podemos, sabe que en cuanto termine esta legislatura y se convoquen elecciones, probablemente se van a quedar en la nada. Entonces son los principales interesados en alargar lo más posible esta situación. Y luego, respecto a los socios fuera del gobierno, pues aunque Esquerra Republicana, hoy por boca del presidente catalán Pere Aragonés, ha puesto el grito en el cielo, habla de que son inaplazables el que se tomen medidas respecto a los responsables del espionaje, que también le ha afectado a él, pues Esquerra Republicana puede jugar a eso, pero sabe perfectamente que lo que puede venir después no es precisamente un gobierno que le vaya a tender la mano y a estas pantomimas del diálogo y estas cosas que ha hecho Pedro Sánchez con ellos, por no hablar también de que Bildu estará siempre en la recámara, siempre Sánchez tendrá a Bildu para hacer lo que hizo el otro día en el decreto anticrisis, ¿no? El que pudiera Bildu sacar adelante una cosa para que Esquerra Republicana pudiera quedar como el mejor, ¿no?, el nacionalista, el mejor independentista respecto a Junts, y sin embargo Esquerra Republicana dejar tirado al gobierno, mientras Bildu sí que le apoya, y yo creo que le apoyará hasta el final, porque si hay un partido que sabe que las cosas se le torcerían si pierde el Partido Socialista y entra otro gobierno de otro color político, es precisamente Bildu.
Bueno, yo creo que la legislatura va a terminar a finales del 23. El gobierno está obsesionado.
Sí, yo también lo creo.
Con sembrar con recoger lo que ha sembrado. Ya veremos si la cosecha es buena o mala, pero quiere vender gestión y decir, bueno, pues a pesar de todo, de pandemia, de guerras, la cosa no nos ha ido mal, y están esperando eso y necesitan llegar ahí. Al final coincide con la presidencia del semestre europeo de la Unión Europea y tienen ese interés en llegar hasta el final. Ahora, el estado de ansiedad en el que el gobierno ha estado esta semana es muy alto, porque no solamente es llegar al final de esta legislatura, es que Pedro Sánchez tiene muy claro que necesita a Esquerra para volver a ser presidente si es que ganara las siguientes elecciones. Y eso es así. Claro, la situación es muy complicada, porque tú puedes plantearte, bueno, pues si es normal que se espíe a un vicepresidente de una comunidad autónoma en el caso de Aragonés, y la respuesta la sabemos todos, no me voy a entender. Te puedes plantear, y entonces, ¿por qué negocias con ese señor al que has espiado? Y la respuesta la sabemos todo. No hay respuesta clara, porque evidentemente necesitaban para gobernar, para llegar a final de legislatura o para volver a ser presidente, a Esquerra Republicana. A partir de ahí, lo que está haciendo Esquerra es estirar este tema, provocar al gobierno, dar un mensaje claro en Cataluña para combatir a los de Puigdemont y jugar con el gobierno. La debilidad es extrema. Ahora, la pregunta, ¿se va a llegar a final de legislatura? Sí. ¿En estado de ansiedad? También.
Y luego conviene también dejar claro, porque claro, este mantra independentista de que todo se había hecho ilegalmente, hoy ha quedado claro, porque parece que se nos olvida, o por lo menos se les olvida a los señores Rufián y compañía, que 18 de esas operaciones de espionaje tuvieron autorización judicial por Pablo Lucas, el magistrado del Supremo. Por lo tanto, conviene decirlo, estamos en el ámbito de la legalidad, es decir, en el ámbito de las operaciones que normalmente hacen los servicios secretos de un país democrático, que tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos y, por tanto, vigilar a todos aquellos que puedan poner en peligro esa seguridad. Porque, claro, hoy escuchando toda la retahíla de reacciones desde Rufián, pasando por Echenique o por la señora de Bildu, parecería que es que se han cometido ilegalidades. Precisamente lo que ellos denunciaron se ha demostrado que tenía un aval judicial. Por lo tanto, convendría también reconocerlo. Otra cosa es que el gobierno lo supiera o no, porque ahora la madre del cordero está ahí. El gobierno insiste en que no se le reportó esa investigación al que hoy es presidente de la Generalitat y otros líderes independentistas. A mí me cuesta pensar que no lo supiera. Estamos hablando que espiar nada menos con presidente autonómico, creo que como poco el gobierno tiene que conocerlo. Eso de apelar a la autonomía del CNI, según con quién, estamos hablando de palabras mayores. Pero el señor Aragonés, le guste o no, forma parte del Estado español.
Mira, estamos en la semana de las filtraciones del gobierno, como en los grandes almacenes. Esta tarde filtraban rápidamente, bueno, ellos ni ordenaron ni sabían que se estaba espiando a Pedro Aragonés. Es raro que no lo sepan, es raro que la directora del CNI no se lo diga a su jefa, la ministra de Defensa, es raro que la ministra de Defensa no se lo diga a Pedro Sánchez, aunque sea de manera informal si se quiere, y en los resúmenes que recibe el gobierno no venga especificado, que también lo dudo. Pero todo lo que está pasando hay que centrarlo en el miedo que tiene Pedro Sánchez de perder el apoyo a medio largo plazo de Esquerra Republicana. Que a todo esto se haya metido el tema de Marruecos, que es un tema en paralelo, que un gobierno
que es mucho más gordo,
reconozca que le han espiado, que lo haga público y que digan, no, mira, es que no te preocupes que te hayan espiado a ti, porque fíjate, a mí también me han espiado. Y han sido tan torpes, porque yo por mucho que le doy vueltas a esto, no termino de entender lo que han hecho.
Estoy de acuerdo.
Que han generado un problema todavía más importante, porque el portavoz de Podemos en Cataluña hoy insinuaba que a ver si es que están chantajeando a Pedro Sánchez los de Marruecos, y hombre, por eso claro, incluso han llegado. Claro, dices, pero bueno, no se puede ser tan torpe como que un gobierno haga público un espionaje que le ha provocado un chantaje. Yo es el único argumento que encuentro para decir que eso no puede ser verdad, pero es que te lo está diciendo el miembro del partido que te está apoyando en el gobierno. Con lo cual, la chapuza es mayúscula, pero insisto, en principio, por lo que yo sé y hasta donde yo llego, el objetivo es calmar a Esquerra Republicana, no es otro. Y a partir de ahí viene toda la fiesta.
Pues,
de
pues lo están haciendo cojonudamente.
Es que van de chapuza, claro, porque de ahí viene lo de la comisión, de la chapuza de Batet, de cambiar las normas para que entren Bildu y Esquerra y lo demás a la comisión de secretos oficiales. De ahí viene la rueda de prensa convocada a las 7:30 de la mañana. De ahí viene que cada noticia que sale hay una filtración de Moncloa. En Moncloa tienen una fuente de filtraciones, es una cosa brutal. Enseguida, a la media hora de cualquier cosa que se sabe, no, fuentes de Moncloa dicen que todo son aclaraciones, y es porque van con la lengua fuera y no llegan, y están realmente preocupados por el papel que haga Esquerra y por lo que pueda pasar en el mantenimiento. Yo insisto en la idea que decía antes, no ya de llegar al final de esta legislatura, sino de conseguir volver a ser presidente.
Lo que pasa es que deberían estar más preocupados por la reputación del país, ¿no? Que por todo eso. Es que eso es lo curioso. Porque al final, ufanarse, que es lo que hicieron el lunes pasado, de que habían espiado al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, es un ejercicio de irresponsabilidad absoluta. Es que aunque no estuviera de por medio Marruecos y, por supuesto, no hubiera un chantaje al presidente del gobierno, simplemente el desvelar que tienes un fallo de seguridad en el mismísimo Consejo de Ministros y en la segunda magistratura del Estado, que es la presidencia del gobierno, yo creo que demuestra pues eso, una irresponsabilidad absolutamente fuera de lugar en cualquier país democrático. Al contrario, los homólogos de Pedro Sánchez en Europa lo que hacen, como poco, es callarse cuando se les pregunta. Nunca, desde luego, dar el paso al frente para contentar a unos socios parlamentarios, terminar abriendo en canal los servicios de seguridad de tu país. Es que yo creo que es impresentable.
Absolutamente. Antes de que llegue Julio César, me quedan 4 minutos. Escuchad, esto es el fiscal hoy en el Tribunal Supremo.
Cualquiera puede entender que una modificación presupuestaria de una partida concreta pudiera escaparse al control. ¿Puedo entenderlo? Puedo entender que una pueda escapar al control. Lo que no es posible es que esto suceda durante 10 años y todo se reduzca a que yo no soy el responsable de la legalidad presupuestaria, hay ineficacia de grupos, etcétera, etcétera.
Es el fiscal Rafael Prieto que pide confirmar las penas, incluida la cárcel, para Chávez y Griñán. No somos futurólogos. ¿Qué creéis que puede ocurrir, Antonio?
Pues yo creo que se va a confirmar la sentencia. Es decir, la sentencia decía, y que es la clave, que bueno, pues que tanto Chávez como Griñán fueron plenamente conscientes de, textualmente, de la palmaria y patente ilegalidad que se cometió durante tantos años. Y yo creo, la postura de la fiscalía que acabamos de escuchar es clara. Aquí en los ERES hubo responsabilidad política, pero también la justicia ha dictaminado que la hubo penal. Chávez no va a ir a la cárcel, pero Griñán sí, está condenado a 6 años. Es duro, yo he conocido a Griñán, creo que es realmente es un político que quizás no supo calcular lo que estaba haciendo, pero cometió un error que es muy grave y la justicia ha decidido, yo creo que va a confirmar la sentencia.
Sí, yo creo que pinta muy mal para los dos, fundamentalmente para Griñán. Como decía Antonio, yo también le he conocido, es una buena persona y sé que en lo personal lo está pasando muy mal porque se enfrenta a 6 años de cárcel, pero como antes le preguntaba a Juan Bravo, es que al final es la constatación de un terrible modelo de gestión económica en la Junta de Andalucía que se perpetuó durante 36 años y que seguramente tiene mucho que ver con que el PSOE al final no pudiera volver a gobernar, ¿no? Y que Susana Díaz se tuviera que ir a casa. Estamos hablando de que fue un fraude sistémico dentro de la Junta de Andalucía y que es imposible, como decía el fiscal y como dijo la sentencia de la Audiencia Provincial, es que es imposible que estuvieran en el limbo los dos presidentes, y máxime en el caso de Griñán, que además fue consejero de empleo, que por eso a él le ha caído una condena en cárcel que no le ha caído a Chávez, que solamente es de inhabilitación, 9 años de inhabilitación. Por lo tanto, aquí lo importante es que esto juzgado se sentencie, pues lo paguen los que lo han hecho y desaparezca un sistema de gestionar los fondos públicos absolutamente reprochable y que yo creo que dice muy poco de aquellos que se llaman progresistas y que utilizan el dinero de los trabajadores para repartirlos entre los amigos, ¿no? Nada menos que 680 millones que estén acreditados. Hay mucho más que no se ha podido acreditar en este proceso judicial.
Mira, un amigo me manda un texto de la Audiencia Provincial de Sevilla Dice, aprobado junto con el proyecto de ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2009, el Consejo de Gobierno de la Junta, constando como asistentes Manuel Chávez González, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán, Francisco Vallejo, tal, tal. Pruebas de cargo, constan dos puntos. Como presidente del Consejo de Gobierno de la Junta, era quien nombraba y cesaba a los consejeros y el que determinaba las líneas de actuación política, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, yo en lo personal me parece terrible, pero claro, cuando rascas un poco...
Ellos se escudaban en que los presupuestos... Claro, ellos se escudaban en los presupuestos, los aprobaba la Asamblea Autonómica, que era una medida colegiada del gobierno, pero realmente es que el problema está, como decía el fiscal que hemos escuchado antes, no es que fue un fallo, un error, un día, un documento o tres meses, no, es que fueron 10 años.
Claro.
Es que era un sistema,
es que mira lo que
diseñado
dice,
para eso.
Mira lo que dice uno de los puntos, en los hechos probados, La decisión de dar estas ayudas no parte de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto. Una decisión que partía del programa político en el que se había presentado a las elecciones, según manifestó Gaspar Zarrías en su declaración al instructor del Supremo.
Sí, sí.
Era a partir de ahí. Era y además es que el diseño para,
sí, estaba hecho. Exacto. Y una cosa mucho más grave, y es que la Intervención General lo advirtió en varias ocasiones y el gobierno andaluz hizo caso omiso.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches. Hola, Maite.
Hola, Julio.
Hola, Antonio.
Hola, buenas noches.
El profesor de la Universidad de Navarra, Francesc Pujol, ha publicado un artículo en la plataforma de Conversation con una comparativa internacional sobre la atención mediática en Internet y en las redes a la guerra de Ucrania. No sobre la cobertura que hacen los medios, sino sobre el interés que esos contenidos suscitan en la audiencia. Obviamente, bueno, la atención también influye en la cobertura. ¿Pensáis que difiere mucho entre los lectores de España, Francia, Alemania y no sé, los de Estados Unidos, China, Colombia o Nigeria, esta cosa de la guerra?
Hombre, si te vas hasta Nigeria, pues seguro que sí.
Es uno de los países estudiados, por eso lo dije.
Yo creo que sí que tienen que diferir.
¿Por qué razón?
Pues, por ejemplo, por lo que nos enseñaba en la facultad, por cercanía. Cuanto más cercano lo tengas... Sí. Más te interesa, y luego si te termina afectando cuando vas a echar gasolina al coche, como le ha pasado a Ángel, pues también te interesas más.
Claro, la cercanía, uh-huh, y las consecuencias, ¿no?, que puedan tener sobre nuestra vida. Yo creo que los países europeos, incluso ha habido diferencias respecto a Estados Unidos, donde se ha importado menos, ¿no?, se le ha concedido menos interés que en Europa, pues precisamente por eso, porque estábamos todos en el mismo contexto europeo, ¿no?
Yo creo que en ese punto este estudio te va a contradecir. Luego lo vemos, Maite.
Todas las encuestas que se han hecho en Estados Unidos no han dado precisamente resultados. Mira, de que hubiera mucho interés en ese país por la guerra.
Cuando el ministro de Exteriores ruso habla de una posible tercera guerra mundial, yo creo que en Nigeria asusta menos que en París. Sobre todo porque los misiles van a llegar al primer sitio donde van a ir. Es París, Londres.
¿Pensáis que el interés ha decaído conforme ha ido pasando el tiempo? Fijaos, en los primeros días, el 93% de los contenidos en Internet con más impacto eran sobre la guerra. En las dos siguientes semanas, el 75%. ¿En cuánto creéis que puede estar ahora?
Bueno, pasa con los medios de información, ¿no? Yo creo que ahora por debajo del 50% probablemente. Como todo, se va desgastando con el tiempo.
El 35%. Sí.
Bueno, estáis bien los dos, ¿eh? Está estimado en un 40% ahora mismo, según el estudio. De todos los países europeos, ha estudiado los principales, ¿eh? ¿Cuál pensáis vosotros que es el que mayor atención mediática ha concentrado?
Yo creo que Alemania.
Ajá. ¿Y tú, Maite?
Sí, no sé si Francia, incluso Polonia por la cercanía.
También es posible. Yo Alemania te lo decía porque Alemania es la que tiene un problema más serio con el tema del gas y del petróleo. Tiene una dependencia muy fuerte y muy mal gestionada durante muchos años. Nuestros amigos están listos, los alemanes.
Pues es verdad que Alemania está en la media. Sin embargo, el país que mayor atención mediática ha concentrado respecto a la guerra ha sido Reino Unido. Sin embargo, Francia, algo menos, porque tuvo unas elecciones que ocuparon una parte de la atención. Y en el caso de España, tanto la huelga de los camioneros como la cuestión esta de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, eso desvió la atención mediática durante un número de tiempo.
Dos observaciones. Una,
sí, sí.
La información internacional, la guerra es una excepción, es una pasada. En España importa mucho menos que en el resto, y me consta porque lo he visto comparando y trabajando todo tipo de periódicos.
¿Y eso por qué antes de la segunda razón? Espera, ¿y por qué crees que es eso?
Bueno, pues porque a lo mejor nos finiramos demasiado el ombligo y tenemos un concepto de la información y el periodismo demasiado cateta con la que está cayendo el mundo. Nos falta ese espíritu de globalización. Y la segunda cuestión, la influencia de Rusia en el Reino Unido, oligarcas, fútbol, etcétera, es mucho mayor que en todo el resto de países. Alemania aparte por el tema del gas.
Bueno, a lo mejor igual esa sí puede ser alguna razón.
Hombre, y el Reino Unido tiene un sentido de imperio, de hecho por eso se han ido de Europa, que no tiene España, y luego tiene una influencia a nivel internacional que tampoco tiene España. Apuntaba esto, Ángel, los periodistas y los ciudadanos, es que efectivamente en España digamos que nos preocupa mucho el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero también nos preocupa la cercanía de la huelga de camioneros, como decía, o pues lo de la mascarilla de Madrid o cualquier tema que tengamos cerca.
También nos preocupaban los afganos, ¿no? A los que dejamos tirado en su país, y quién se acuerda ya de Afganistán, ¿no? Pues efectivamente la actualidad es tan pendular que pasamos de interesarnos muchísimo por un tema, probablemente por las consecuencias que pueda tener para nuestra vida normal, pero luego todo eso va tomando ya un cariz de tranquilidad, ¿no? Y de poca gestión actual. Pero decís lo del Reino Unido, quizá tengan bastante que ver lo que decía Ángel, ¿no? Como los oligarcas rusos están muy establecidos, y quizá por eso Boris Johnson fue, si no el primero, de los primeros líderes internacionales que visitaron Ucrania, ¿no? Y que fueron a mostrar personalmente su solidaridad con Zelensky.
Lo que decís al principio del criterio periodístico de la cercanía, sí se constata en el informe, porque los países estudiados de América Latina y de África son los que menos atención mediática ha suscitado la guerra en Ucrania. Tan solo un 40% desde los primeros días, cuando en el resto del mundo era de un 90 y pico, allí de un 40%, y es que lo consideran una crisis regional.
Claro, pues como nosotros podemos ver de lejos cualquier crisis regional que pueda haber en África o incluso Sudamérica. Es decir, la situación de Venezuela es caótica desde hace muchos años. Como españoles, fíjate que es un país muy cercano a nosotros, lo seguimos, pero no nos preocupa tanto como pueda ser la guerra de Ucrania, que la tenemos muy cerca y que nos está afectando a la economía.
Alguien me apunta, aquí Puigdemont también ha echado una mano a Putin desviando el tema de la guerra, ¿eh? Se refiere a nuestro interés por los espías, pero a los nuestros.
Sí, además lo ha hecho conscientemente,
puede ser,
desde hace un año que conocía todo esto.
Y la lectura en Reino Unido es que le ha venido bien a Boris Johnson, que sabéis que tiene una situación complicada, que le están investigando por lo de las fiestas, y ha conseguido durante unas semanas desviar la atención. Yo no creo que sea mérito de él, sino más bien de la preocupación de los británicos por estos temas, pero también lo ha hecho.
Y luego, Julio, cuando hablabas de países africanos, ¿no? Que a lo mejor pues no le han dado esa importancia. Hombre, yo creo que ellos también tienen problemas más acuciantes, más importantes, ¿no? Para su día a día.
Puede
y al
ser,
final también. Esto les pilla lejos, tanto desde el punto de vista emocional como físico, ¿no?
Pero en un mundo globalizado como el que nos toca vivir a nosotros, el criterio de la lejanía o de la cercanía, en cuestión de kilómetros, ¿es un criterio relevante?
Sí.
Vale. Hombre, sí lo es. Se lo digan a los medios de comunicación.
No, vamos a ver. Pero el criterio como tal, no solo referido a este asunto. El tema de un suceso que le ocurre a un menor en Rusia, en Francia, fíjate que estamos cerca, en Madrid o en Aranjuez, ¿cuál impacta más en la población?
Claro.
Pues ya está.
Y luego,
como diría Pedro Sánchez, pues ya está.
Pues ya está.
El gobierno de Ucrania lo ha sabido hacer, captar la atención de Europa. Es una guerra absolutamente televisada o puesta en las redes. Han trabajado desde el primer momento vídeos, comentarios, imágenes, y eso yo creo que también ha podido influir.
Un minuto.
Claro, la cuestión está en que a lo mejor igual Moscú nos pilla muy lejos, pero el precio de la gasolina nos pilla muy cerca.
Ya, pero sin embargo Moscú nos pilla muy lejos y Kiev también. Y sin embargo nos fijamos más a lo mejor en Ucrania.
Y nos hemos fijado más en Ucrania que en Afganistán o que en Siria. ¿Eh?
Pero tiene bastante que ver también con la importancia y el peso que le den los medios de comunicación. ¿Eh? Porque tú hablabas, Julio, solamente de Internet, pero Internet también se alimenta de lo que los medios de comunicación amplifican.
Sí. Bueno, claro, es el objeto del estudio en este artículo. Pero puede ser también que en esos países las consecuencias de la guerra no se noten tanto de forma tan clara como nos pueda pasar a nosotros o en otros países.
Ni se notan, no se notan económicamente.
En el caso de América Latina era México y Colombia, dos de los países estudiados.
Es que la vinculación de la Unión Europea con Ucrania económica es mucho mayor
fuerte,
que la que
con
pueda
Rusia
tener,
también, claro.
Familia,
México.
Familia, que me pilla el toro. Nos vamos.
Bueno, buenas noches.
Agur, Benur. Adiós, Julius.
Hasta mañana.
Adiós, Antonio.
Hasta mañana.
Maite.
Un abrazo.
Un buen antihistamínico para esa garganta.
Muchas gracias.
Venga, adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En la radio.
¡A pitar! ¡A pitar!
Todo pasa en COPE.
Ojo, que llega Ancelotti al restaurante.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente.
Tira tú, no le pongas pinganillo.
Hola, Carlos, buenas noches.
Chao.
El partidazo de COPE en directo.
Estaba escuchando por radio.
¿Sí?
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
¿Otra final?
Sí, contento. Contento, muy contento.
Que aproveche, adiós,
gracias,
viste.
Gracias.
Adiós, adiós.
Es oyente, Carleto.
Bueno, pues no hay mejor manera de
interrumpir la programación.
Oye, no,
estamos haciendo la promoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo?
Con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
1 de mayo de 1992. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Editorial.
Cadena COPE.
La globalización no es un diseño ideológico, es un hecho. La interdependencia no ha hecho más que consolidarse desde mediados del siglo pasado hasta convertirse en un elemento determinante de las relaciones económicas a escala internacional. La pandemia del COVID-19 no ha hecho más que evidenciarlo. La guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania debería acabar de convencer a los más escépticos. Esta guerra ha trastocado la cadena internacional de producción y suministro de alimentos, lo que se ha sumado a los efectos de la pandemia. Algunas zonas del mundo están viviendo de manera dramática las consecuencias de ambos hechos. Varios países del continente africano, golpeados por la sequía, están abocados a sufrir dramáticas hambrunas. No hay reservas de grano en las familias. Los conflictos internos de muchos países del Sahel dificultan el transporte de cereales. La dependencia de Rusia y Ucrania en Kenia o Burkina Faso impide la compra de grano y además han aumentado los precios. Caritas Internacional advierte en una campaña en la que participa Caritas Española de las terribles consecuencias. Naciones Unidas y las agencias internacionales pueden y deben tomar cartas en el asunto. Entre 15 y 16 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia necesitan asistencia alimentaria inmediata. África necesita ayuda de calidad, ayuda para fortalecer sus instituciones, reforzar sus capacidades y planes de inversión a medio y largo plazo. Es una voz de alarma que no debemos dejar de escuchar.